Bienvenidos a DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group, donde descubrimos la historia de los artistas que han cambiado para siempre la música electrónica. En el episodio de hoy, viajamos hasta Argentina para conocer la vida de uno de los mayores referentes del Progressive House, Hernán Cataño.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, para arrancar este análisis, a ver, imaginemos esta situación. Alguien consigue el trabajo de sus sueños, el curro por el que ha sudado sangre, y lleva ahí metido 5, 6 o 7 años. Y su oficina está completamente vacía.
¡Ostras, qué desolador!
Totalmente. Noche tras noche se sube a una cabina para pinchar frente a una pista de baile en la que, literalmente, no hay nadie. Y mientras tanto, todo su entorno susurrándole que la solución es súper fácil, que solo tiene que poner el temazo pop del momento y la sala se llena.
Es que, claro, esa imagen de la pista vacía lo resume absolutamente todo. Tenemos esta idea, digamos, muy romántica de que el éxito en la música es llegar y besar el santo. No. Una explosión de talento que el mundo descubre en un día.
Ya, el típico golpe de suerte.
Exacto.
Pero la trayectoria que vamos a ver hoy es una barbaridad. Es un ejercicio de resistencia psicológica que roza lo irracional. Y para entender de dónde sale esa cabezonería, hay que mirar qué pasaba en la cabeza de ese niño en Buenos Aires mucho antes de que la palabra DJ significara algo.
Pues hablemos de eso, porque estamos hablando de un chaval que a los 12 años ya estaba poniendo música en las fiestas del colegio. Y no venía de una familia de músicos, pero tuvo una ventaja táctica brutal.
Sus hermanas mayores, tal cual. Unas hermanas mayores que monopolizaban el tocadiscos de la casa. Ellas fueron su primera escuela musical, bombardeándole con rock, new wave, synth pop, aunque hay un punto de inflexión súper específico cuando tiene 8 o 9 años.
¡Uy, sí! ¡El descubrimiento!
Cae en sus manos el álbum Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y aquí la cosa se pone interesante.
Es que lo que le vuela la cabeza a ese niño no es la psicodelia ni los acordes. Fue un descubrimiento puramente estructural. Hasta ese momento, él entendía la música como canciones separadas por un silencio de un par de segundos.
Lo normal, vamos.
¡Claro! Pero en ese disco de Pink Floyd, las pistas se entrelazan. Termina una y, sin que te des cuenta, ya estás metido en la siguiente.
O sea, esa ausencia de pausas, esa narrativa continua, plantó la semilla de lo que luego sería su estilo progresivo.
Exactamente. Es la esencia misma del progressive. Descubrió un código secreto en el sonido. Pero claro, tener esa epifanía es una cosa y decírselo a tus padres en esa época es otra.
Sobre todo si tu padre es un abogado tradicional. Decir quiero poner discos será como decir quiero ser un vagabundo.
Madre mía, el contraste en esa casa era tremendo. El padre era el muro de la convención social. Pero la madre, ojo con la madre, fue la arquitecta en la sombra. Ella le daba dinero a escondidas para que se comprara discos.
¡Qué grande! Y todo eso cristaliza cuando va a ver pinchar a Alejandro Pont Lésica.
El mítico DJ argentino.
Exacto. Ahí comprende que mezclar no es animar una fiesta sin más. Es un oficio serio. Pero a ver, hablemos de logística, porque la Argentina de los 80 y 90 era una carrera de obstáculos. Hoy te descargas cualquier tema en 2 segundos, pero entonces...
Conseguir un vinilo importado era una odisea.
Una odisea arqueológica y carísima por la inflación. Hernán literalmente dejaba de comprarse ropa para poder pagar esos vinilos.
Un nivel de sacrificio tremendo que le llevó a sus primeras residencias en el Club Savage en Villa Gesell y luego al mítico Pachá de Buenos Aires. Y aquí volvemos a la escena del principio. Consigue la residencia en Pachá, tiene los vinilos que le han costado un pastizal y se pasa años tocando house para pistas casi vacías.
Pero frena un momento. 7 años. Cualquier persona normal a los 3 meses tira la toalla o cede y pone música comercial para justificar el sueldo. ¿Cómo se sobrevive a ese rechazo constante?
Pues, a ver, aislando tu ego del resultado inmediato. Él estaba tan convencido de la calidad de su música que no veía la pista vacía como un fracaso personal, sino como un problema de educación del público.
O sea, pensaba que si aguantaba, la gente acabaría entendiéndolo.
Eso es. Y esa fe ciega nos deja anécdotas flipantes. En esa época tenía un Renault 4L, un coche muy humilde. ¿Y qué hizo?
No me digas que lo estrelló.
No, no, lo vendió. Solo para poder comprar un billete de avión a Nueva York y ver pinchar a su ídolo, Frankie Knuckles.
Joder, Liquidar tu coche para ver a otro trabajar es devoción absoluta.
Ya ves. Y no es la única aventura con coches. Una vez fue a pinchar a Mar del Plata y el motor del coche reventó justo al llegar. En lugar de entrar en pánico, hizo su set y al día siguiente simplemente cogió un tren de vuelta y dejó el coche tirado allí.
Prioridades claras. Bueno, pues toda esta paciencia estoica fue el entrenamiento perfecto para la noche que lo cambió todo. A finales de los 90, Paul Oakenfold, que era indiscutiblemente el DJ número uno del mundo, va de gira por Sudamérica.
Y a Arnal le toca hacerle el warm-up.
Exacto, el calentamiento previo.
Que hay que explicarlo, porque la función de un warm-up no es hacer que la gente enloquezca. Su trabajo es ir subiendo las pulsaciones de la sala muy poco a poco y dejar la pista perfecta para que brille la estrella principal.
Un trabajo de contención total. Pero el problema es que justo antes de Hernán habían tocado The Chemical Brothers en directo. Y claro, The Chemical Brothers no hacen calentamientos.
Madre mía, dejarían a la multitud histérica.
Con la energía por las nubes, entonces entra Hernán. Y en lugar de subirse a esa ola y poner temas rápidos para lucirse, decide bajar drásticamente los ritmos para resetear el ambiente.
Uf, me imagino la reacción del público.
Abucheos, silbidos, insultos de todo tipo. Tienes a miles de personas odiándote en directo y a Oakenfold mirándote desde la esquina. Bajar el tempo ahí suena a suicidio profesional.
Sí, pero es que entendió algo que la mayoría de los DJs ignoran. El protagonista no era él. Si hubiera puesto temas explosivos, habría salvado su ego, pero habría arruinado el set de Oakenfold.
Y Oakenfold lo vio, claro.
Vio a un tipo sacrificando su propia gloria por el éxito del evento. Oakenfold se acercó, se lo agradeció y poco después lo invitó a su sello, Perfecto Records, y se lo llevó de gira mundial.
Un billete directo a Londres. Que ojo, no fue fácil. Pasó de ser alguien respetado en Buenos Aires a ser el chico nuevo que cobraba una miseria en Europa.
Pero ganó visibilidad. Residencias en Crimen Liverpool, en Amnesia en Ibiza y el apoyo de gigantes como Sasha y Jody Quid.
Aunque con algún que otro tropiezo cómico, ¿no?
Uy, sí. En su primera actuación en París, llevaba un agotamiento tan extremo por los viajes que se quedó dormido en el hotel. Tuvieron que ir a buscarle, llegó a la cabina corriendo y, según él mismo dice, la primera hora pinchó fatal hasta que logró sincronizarse.
¡Qué humano! Me encanta que cuente eso. Pero bueno, los tropiezos duraron poco. Entramos en los años 2000 y Hernán se convierte en el cabeza de cartel. Entra en el top 10 mundial y se vuelve un fijo en Ibiza, sobre todo en sitios con más alma, como las Dahlias o el 528.
Y ahí es donde se pone a prueba su identidad. A mitad de los 2000, el Progressive House empezó a perder tirón frente al tecno melódico alemán. Sus managers le plantearon un ultimátum. O te adaptas a esta nueva moda o pierdes relevancia.
Y él dijo que ni de broma.
Rotundamente no.
De ceder un poco para mantener a la industria contenta.
Las modas cambian.
Es una tentación lógica, pero a largo plazo es una trampa. Si hubiera sucumbido, hoy sería un DJ del montón. Al negarse, sacrificó la popularidad rápida para construir prestigio. Las modas son volátiles, pero él filtró a su audiencia. Construyó una comunidad fiel, no simples consumidores.
Y para entender esa devoción, hay que hablar de su estilo musical, porque decir que Hernán pone discos es quedarse cortísimo. Describir una de sus sesiones es complejo. Él lo compara con una película de Scorsese o Tarantino.
¡Qué buena analogía!
¿Verdad? Escenas largas donde parece que no pasa nada, pero la tensión crece. Te atrapa con un ritmo bajo y va tejiendo capas. Y de repente, sobre una base electrónica, suelta una pista de voz pura de The Cure o de Depeche Mode. Y la sala se viene abajo.
Hace dos sets iguales. Usa tecnología moderna para separar los temas por stems.
Desmigaja las canciones en directo.
Exacto. Aísla solo la batería de una pista, el bajo de otra, mete otra voz y crea intros y afuturios que solo existen en ese instante.
Cirugía musical. Y aún así, siempre ha dicho que él pone música, no la toca, por respeto a los músicos de conservatorio. Que esto le costó un buen enganchón mediático con el rockero Papo en Argentina, por cierto.
Ya, no quería ponerse a la altura de quien domina un instrumento. Pero vamos, el desgaste físico que tiene, él compite con cualquier deportista. Piensa en sus famosos back-to-back de 24 horas.
Ah, sí, cuando comparte cabina con otro DJ durante un día entero.
Imagínate estar de pie un día entero, concentrado al máximo. Tiene que llevar a un fisioterapeuta a la cabina para que le haga estiramientos y se toma batidos de proteínas cada 3 horas.
Una obsesión clínica. Y claro, Con tanto talento y música nueva en la cabeza, ¿era cuestión de tiempo que montara su propio sello? Sudbeat.
Sí, pero no un sello para su propio ego, ¿eh? Sudbeat nació para apoyar a talentos desconocidos de Argentina, de Australia, de Italia.
Un faro para el Progressive House cuando la industria miraba a otro lado.
Totalmente. Se pasa horas escuchando maquetas y lleva 25 años haciendo su programa de radio sin fallar una semana.
¡Qué barbaridad! Pero bueno, curar la música estaba muy bien, aunque con el tiempo sintió que debía curar el entorno. Y aquí la cosa se pone seria, porque viene de una tragedia. En 2014, en el Festival Time Warp de Argentina, fallecieron varios jóvenes.
Sí, fue un golpe durísimo. La prensa sensacionalista demonizó la música electrónica por completo. La metieron en el cajón de la marginalidad y las drogas.
Y la respuesta de Hernán y su manager, Cruz, fue magistral. Decidieron llevar la electrónica a la luz. Primero en 2018, haciendo un show sinfónico, nada menos que en el Teatro Colón de Buenos Aires.
El templo de la música clásica. Que, por cierto, Netflix hizo un documental de eso. Obligó a la sociedad a escuchar electrónica en butacas de terciopelo.
Y el segundo paso fue Sunset Strip. Eventos masivos, de 8.000 a 40.000 personas, al aire libre, empezando de día, con la luz del sol, en sitios como el Campo Argentino de Polo. No cambió la música, cambió el horario y el contexto.
Es que eso es un hackeo cognitivo brutal. Sacas los altavoces de un club oscuro a las 4 de la madrugada y los pones al atardecer rodeados de árboles y cortocircuitas esa asociación de la sociedad con lo ilícito.
Ya ves, ya trajo a miles de personas que en la vida habrían pisado una discoteca. Limpió su nombre y elevó el respeto por toda la escena en Argentina.
Y por eso el público le tiene una devoción que trasciende lo musical. Le siguen como si fuera la selección de fútbol.
Totalmente. Pensemos en los expatriados argentinos en Europa. Van a verle a Ibiza no solo a bailar, van porque ese sonido les devuelve a casa.
Es un ancla emocional espectacular. Y él es súper consciente. Por eso puede tirarse horas firmando banderas y sacándose fotos después de un show de 6 horas.
Porque se acuerda de los 7 años pinchando para nadie en Pachá.
Exacto. Es una humildad tremenda que intenta inculcar a las nuevas generaciones, como Mariano Mellino.
A los que les aconseja que huyan del postureo, ¿no? Que dejen de subir fotos en aviones privados y se centren en la cabina. Y él predica con el ejemplo. Tiene 60 años, está en su pico de rentabilidad mundial y solo actúa 2 fines de semana al mes.
Rechazando millones de euros, sencillamente para pasar el resto del mes en casa con su mujer Jackie y sus 3 hijas, demostrando que se puede ser una superestrella y seguir siendo humano.
Bueno, a modo de cierre, creo que el legado de Cattaneo es el triunfo de un romántico testarudo. Alguien que nos demuestra que tener una identidad musical innegociable, paciencia y cero ego puede cambiar la cultura de todo un país.
Total. Y dejo una última reflexión rápida en el aire. Hoy en día, la inteligencia artificial te puede mezclar 2 canciones con una perfección técnica increíble. Pero la historia de Hernán demuestra que lo irreemplazable de un DJ no es encajar ritmos.
Claro, eso lo hace una máquina.
Exacto. Lo verdaderamente humano es esa capacidad de leer el alma de miles de personas en directo y contarles una historia, empatizar con ellos. Eso ninguna inteligencia artificial podrá replicarlo.
Totalmente. Muchas gracias por acompañarnos en DJ Legends, el podcast oficial de Cananga Group. Hasta el próximo descubrimiento.